SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y está llegando ahora mismo toda la familia de la Miña Mal a la entrega del Balón de Oro. Se les ve sonrientes.
Sí. Están desfilando por la alfombra roja, la madre, el padre. Bueno, ahora mismo quedan como 2 horas y media, algo menos, para que se sepa el ganador del Balón de Oro. Y aunque Ousmane Dembélé, el jugador francés del Paris Saint-Germain, es el gran favorito, nadie puede descartar que lo gane Lamine Yamal. A lo largo de la tarde, rumores por aquí, rumores por allá, pero no hay nada claro. Escucha uno a Joan Laporta, el presidente del Barça, hace unos instantes, y no sé, yo le veo muy optimista, ¿eh?
Lo veo fantástico. Lo veo además con una ilusión contenida, rodeado de sus amigos y de sus compañeros también, que también aspiran al título, por Rafinha, pero me gusta cómo se toman estos eventos, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora lo tenemos lesionado por la maldita pubalgia, que espero pues que ya él decía que igual estará bien para la Real, pero lo veo con mucha ilusión, ¿eh? Es un chaval de 18 años que, imagínate, sería algo histórico, ¿no? Que consiguiera el Balón de Oro.
Pues sí, lo sería. Lamine Yamal, 18 años. Ousmane Dembélé tiene 28 años. Repito, ahora mismo el favorito es Dembélé, pero nadie puede descartar que lo gane Lamine Yamal. Eso en el premio masculino. En el premio femenino, 3 españolas candidatas. Mariona Caldentey, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. También podemos ganar de nuevo el Balón de Oro femenino. Es la noticia del día y enseguida estamos con Antón Meana en la alfombra roja, porque esa gala comienza a las 9 de la noche. La vamos a contar en la cadena SER a través de SER Más y de las aplicaciones móviles. Estamos en un lunes, víspera de otra jornada de Liga. Mañana se juegan 4 partidos. Español-Valencia, Athletic de Bilbao, Girona-Sevilla-Villarreal y Levante-Real Madrid. Tenemos fútbol de segunda. Cierra la jornada del partido Burgos-Granada, que acaba de comenzar. Y el otro protagonista del día es Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional. Hace 2 meses estuvo en la SER y ya le preguntamos por esta posibilidad.
Como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes, ¿no? Ojalá, porque a mí me gusta el baloncesto. Y,
no digo, como pues, queda libre el banquillo ahora, es que Alex Escariolo, pues
bueno, pues a lo mejor hay muchos candidatos a ese banquillo. Hay muchos entrenadores españoles magníficos, de un nivelazo.
Bueno, pues mañana será presentado Chus Mateo, que firma como seleccionador nacional hasta el año 2029. Del Real Madrid a la selección, camino inverso de Escariolo, de la selección al Real Madrid. Y luego también comentaremos la otra gran noticia del fin de semana en el mundo del deporte, el podium de Carlos Sainz, ayer tercero en el Gran Premio de Fórmula 1, después de una carrera donde salió segundo y aguantó como un pedazo de piloto las embestidas de otros compañeros para subirse al podium. Lo celebró por todo lo alto. Bueno, pues así viene este lunes de Balón de Oro. Nosotros empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas, Gallego. Bueno, pues el tema Vinicius parece que otra vez se está equivocando. Ya llevaba tiempo muy equivocado en el tema rivales y aficiones, encarándose con malos gestos. Toda la parte de razón que tenía algunas veces por las formas la está perdiendo. Y ahora en el tema deportivo, pues le va a pasar lo mismo. Primero, porque no está rindiendo al nivel para exigir. Y segundo, porque con el que se quiere comparar está en plan estelar, vamos. O cambia mucho, o si no, que le pregunte a Cristiano o a Sergio Ramos. Bueno, mira, con Sergio Ramos lo que puede hacer es una canción, si quiere, porque lo mismo podían hacer un buen tema. Venga, un saludo.
No, por Dios. Canción Vinicius Sergio Ramos, eso sí que no. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Gallego. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta este fin de semana? Uno del Atlético Madrid hace una plancha a la calle. Uno del Madrid abre la cabeza a otro y no le pasa nada. Y luego se quejan.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a París, alfombra roja de la gala del Balón de Oro, que comienza dentro de 25 minutos. Antón Meana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gallego, buenas tardes. No vamos a lanzar las campanas al vuelo porque no tenemos la información, pero las caras que Aymar y tú comentabais a las 8:30 eran de absoluta alegría en la delegación del Barça y en la familia de Lamine Yamal, que ha venido con toda la familia a la gala, y acaba de llegar Ousmane Dembélé, acompañado por un par de compañeros. Es cierto que la delegación del PSG está en Marsella porque tienen partido, pero no hay alegría en Dembélé. Viene con gafas de sol, le pide la prensa, que ya son las 9:20 de la noche casi, que se quite las gafas de sol. Ahora sonríe en la alfombra roja, pero la llegada de Dembélé es seria y la de Lamine Yamal es de máxima alegría. Sería el gran bombazo del día y una cita histórica para el fútbol español, que después de que Rodri Hernández lo ganara el año pasado, repitiéramos premio con Lamine Yamal. Y encima también tenemos buenas sensaciones con el Balón de Oro femenino, porque la prensa francesa considera que esto va a ser un mano a mano entre Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, la jugadora que ha ganado la Champions con el Arsenal y que decía esto nada más llegar al teatro.
Nada, es increíble estar aquí con todo el talento que tenemos en el mundo, en Europa, en España. Es un honor estar nominada con todas estas compañeras y bueno, esperemos disfrutar de la noche. Estamos viviendo noches como estas y era impensable hace un par de años estar aquí así que creo que es lo mejor para las siguientes generaciones de niñas, pues poder aspirar y soñar con esto. Creo que es bueno, lo más bonito.
Puede ser otra noche histórica para el fútbol español en esta gala del Balón de Oro, que ciertamente es impredecible, porque, Antón, cuando se van anunciando las votaciones, los que han quedado en los últimos puestos, cerca del top 10, bueno, pues hay cosas sorprendentes, como que Fabián, el jugador español del Paris Saint-Germain, haya quedado en el lugar 24º, habiendo ganado la Champions con una temporada impresionante, titularísimo. Y qué sé yo, ha quedado Vinicius, decimos esto, por ejemplo, o Bellingham incluso por delante de Fabián, que no hay quien lo entienda.
Es muy difícil de explicar. Ahí se demuestra que, más allá de que lo importante es el voto del Balón de Oro y que ahí sí que se tiene en cuenta el premio individual de cada jugador con su club, los títulos logrados, el resto tiene mucho que ver el marketing y vende mucho más un jugador como Bellingham o como Vinicius que Fabián, ¿no? Que ha sido un grandísimo jugador del Paris Saint-Germain, pero que está más lejos de los focos. También ha quedado, por ejemplo, el penúltimo de esta votación de 30, Florian Wirtz, un jugador por el que se han pagado más de 130 millones de euros este verano. Y como digo, no es solamente el sonido que has puesto de Joan Laporta, que era tremendamente optimista, sino que la delegación del Barça empieza a dar inputs de optimismo. Hablan de que han adelantado a la familia de Lamine Yamal en el patio de butacas, que han cambiado la distribución y que la familia está en filas más adelantadas de lo que estaba previsto a las 7 de la tarde, que van a sentar a Joan Laporta junto al editor de L'Equipe, es lo que van deslizando fuentes del Barça. Así que, Gallego, veníamos con, entre comillas, pena a contar lo de Dembélé, porque Lamine Yamal parecía que se iba a quedar cerca, pero no descartamos que gane Lamine Yamal y a partir de las 9 lo contaremos en el especial de la SER.
Bueno, pues atención a esas sensaciones que confirman lo que ha venido calentándose toda la tarde. El favorito de Dembélé. Nadie puede descartar que haya sorpresa y que gane Lamine. Luis Enrique va a ser sin duda alguna el entrenador que gane el título, pero la delegación del Paris Saint-Germain está jugando un partido ante el Olympique de Marsella que se aplazó por las lluvias, por la meteorología, así que lo van a ver desde allí, desde Marsella. Andrés Sonrubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Pues efectivamente en estos momentos, a la hora a la que va a comenzar la gala del Balón de Oro, se está disputando el clásico entre el Marsella y el Paris Saint-Germain. Encuentro aplazado ayer por las condiciones meteorológicas y no hay buenas noticias de momento para el conjunto parisino. Va perdiendo desde el minuto 4, está siendo un partido muy complicado para los de Luis Enrique, que hoy va a ganar, como decías, Gallego, el premio a mejor entrenador, pero es que también puede perder el Balón de Oro, así que estamos ya en el minuto 40 en Marsella. 1-0 gana el OM al Paris Saint-Germain.
Seguimos pendientes de esa alfombra roja. Esto es Hora 25 Deportes, en la SER. La jornada de fútbol en primera división se cerró con la victoria del Barça ayer en el estadio Johan Cruyff ante el Getafe. El Barça jugó fenomenal. Pero bueno, no tanto no tanto como para hacerle después del partido esta pregunta a Hansi Flick en la rueda de prensa.
Després de dos partits jugats al Johan Cruyff, si creus que Johan estaria orgullós del que ha vist en aquests dos partits i si potser la pluja eren llàgrimes d'emoció.
Si la lluvia de hoy eran lágrimas de emoción de Johan Cruyff. Claro, Flick flipaba, porque la metáfora exagerada no, lo siguiente: si Johan Cruyff estará emocionado de lo bien que ha jugado el Barça en su estadio y si la lluvia que cayó sobre Barcelona eran lágrimas de emoción de Johan Cruyff. Claro, Flick dijo, ojalá le haya gustado el partido que hemos hecho. El Barça, más allá de su fútbol bonito, tiene dos malas noticias médicas en el día de hoy. Adrián Alves.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, sobre todo la de Gavi, que finalmente pasará mañana por el quirófano para someterse a una artroscopia que resuelva sus problemas en la rodilla derecha. Ayer le hicieron pruebas de esfuerzo, había mejorado con el tratamiento conservador que estaba siguiendo, pero no lo suficiente. Así que esta mañana, después de reunirse con los médicos del Barça, han decidido que la mejor opción es hacer esta artroscopia, una intervención muy poco invasiva que se calcula que le tendrá unas 6 semanas de baja. Y también le han hecho pruebas hoy a Fermín, que se lesionó ayer en el minuto 92 ante el Getafe, y al final solo estará 3 semanas de baja por una lesión en el psoas, en la pierna izquierda, así que se perderá los próximos 4 partidos, entre ellos el de Champions ante el Paris Saint-Germain, pero podrá volver con el equipo tras el parón de selecciones.
El Barça, que juega el próximo jueves, partido de Liga de esta jornada intersemanal. Tenemos partidos martes, miércoles y jueves. Vamos con lo de mañana. El líder, el Real Madrid, visita al Levante. ¿Con qué novedades y qué ha dicho Xavi Alonso sobre el asunto Vinicius? Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en lo deportivo, mañana a las 9:30, vaya hora para comenzar un partido sin los lesionados Rüdiger, Tren y Mendy. Alguna rotación, quizá juegue Fran García, porque Álvaro Carrera lo ha jugado todo. Puede entrar algún ratito ya Bellingham. Yo espero a Tchouaméni, arriba Mbappé, y veremos si Vinicius o Rodrigo, porque esa plaza se la van a repartir los dos brasileños. Y Xabi Alonso, sobre este tema de Vinicius, que hoy, por cierto, estuvo su representante en Valdebebas, pero bueno, como muchas veces, o sea, tampoco el Madrid va a renovar a Vinicius ahora, no es momento, ni mucho menos. Sobre esos aspavientos del futbolista brasileño cuando vio que Xabi Alonso lo iba a cambiar, no quería entrar en pormenores Xabi Alonso. Es un tema que no sé si les cuece, pero no le gusta. Escuchamos pregunta-respuesta del Tolosarra.
¿Te molesta que los jugadores expresen públicamente su enfado cuando tengan que ser sustituidos?
Bueno, yo he sido jugador y yo...
Exteriorizar que él no está cómodo, que no le gusta su situación en el equipo. No sé si tienes esa misma impresión que nosotros.
Yo después del partido hablé con los jugadores, estaban todos contentos.
¿Qué tiene que hacer para tener los minutos que él quiere o que exterioriza que quiere o que cree que tiene que tener? Gracias.
Yo estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada.
Uf, no le queda a Xavi Alonso de contestar preguntas sobre Vinicius. ¿Cómo está el Levante con eso, con ese puesto 16º que lleva ahora mismo en la tabla, Chimo Basmanu?
Hola, muy buenas, Gallego. Pues ha roto el cascarón. No son palabras mías, sino de Julián Calero, que sabes que es muy expresivo. Escuchábamos hoy también en Ser Deportivos cómo se refería al Real Madrid como peso pesado, como un Miura, como un transatlántico, pero aún así con la ilusión de poder plantarle cara y con energías renovadas después de la primera victoria de los 5 partidos que lleva en primera. ¿Y de qué manera? Ganando 0-4 al Girona. La mejor noticia para Caleros, que dispone de todos los suyos, puede incluir alguna rotación como Dela, como Pampín en la línea defensiva, pero va a tener arriba a los dos hombres que tienen que dar muchas alegrías al levantinismo y a los que se aferran para salvarse, que son Carlos Álvarez y Eta Young. Los dos marcaron en Girona.
Mañana a las 9:30 también se juega el Sevilla-Villarreal. Vamos con el Sevilla, que ha pegado un pasito hacia arriba, está noveno en la clasificación. Manolo Aguilar.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Con un Almeida que le ha cambiado sin duda la cara al equipo, el aire al club, y que no va a poder contar con Alfon lesionado para el partido de mañana. Va a hacer rotaciones porque tiene gente veterana y gente que lógicamente está tocada físicamente, pero quiere conseguir una victoria en el Sánchez Pizjuán, que se le está resistiendo, y 2 victorias consecutivas que hace muchísimo tiempo que no consigue el Sevilla. Habrá rotaciones y lógicamente se habla mucho del gol de Alexis, que con los minutos que le ha dado al Sevilla está ofreciendo una calidad que no tiene el equipo.
Y llega el Villarreal en puesto de Champions. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena.
Champions tras empatar en Balaídos y perder ante el Atlético de Madrid y frente al Tottenham en la Champions, el Villarreal necesitaba volver a ganar y lo hizo en casa frente a Osasuna. Ha sumado el equipo de Marcelino 9 de 9 como local, es el tercero de la tabla, es el líder de los mortales en la clasificación, solo por detrás del Madrid y del Barça, y ahora va a tratar de mantener esa posición frente al Sevilla. Lo va a hacer, eso sí, con problemas de lesiones, porque después del último partido han caído Juan Foyt, Ilías Akomak y Ayoce Pérez, que se suman a las bajas de Gerard Moreno, Logan Costa, Willy Cambala y Pau Cabanes, además de que Pau Navarro se ha marchado con la selección española sub-20. Pese a ello, el Villarreal tratará de sumar de tres en el Pizjuán y de mantener la buena dinámica que le tiene en la zona alta de la tabla.
El Athletic de Bilbao, Girona de mañana es a las 7. El Athletic vuelve ante su público en una mala racha de resultados, los últimos tres derrotas. Marquine, buenas tardes.
Buenas tardes, escuchaba Valverde.
Es bueno tener necesidad en el fútbol y sentir esa necesidad de que tienes que ganar, pues porque vienes de perder y eso te tiene que escocer, lógicamente.
Y es que son tres derrotas. Mira, anuncio del Atleti hace unos minutos, la convocatoria se conocerá mañana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que parece que Valverde va a apurar hasta el final para saber si puede contar con Nico Williams o no para el partido. Por lo demás, recordamos que es baja por sanción en Vivian y que tiene pinta de que Aymeric Laporte, después de jugar unos minutitos en Valencia, será titular, debutará mañana como titular en San Mamés.
Ante el Girona, que llega hundido en la clasificación, Nils Solá.
¿Qué tal, Gallego? Pues sí, el Girona va a buscar la primera victoria de la temporada en un escenario que, si ya de por sí era complicado, todavía lo es más ante las bajas que tiene Michel, que no podrá contar hasta con 8 futbolistas, el último en caerse, Abel Ruiz, no recupera tampoco a Siankov ni a David López, y además, pues sancionadas Bitzel, Víctor Reis, y se han marchado con sus selecciones Krapitsov y Joel Roca. El míster, que solo ha sumado un punto de 15, hoy, cuando le preguntaban si pensaba que estaba cuestionado o si sentía que hay ultimátum, esta era su respuesta.
No y no. I per part de l'afició, te'n sents qüestionat?
No ho sé, no he parlat amb tots. Hem de mirar un a un. Suposo que hi haurà gent que esté amb mi i gent que pense que és millor.
Ojito con la situación de Micheli. Nos queda el Español Valencia, que se juega mañana a las 7. Elena de Diego, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buscará el Español la cuarta victoria de la temporada para seguir en puestos europeos y dejar atrás el tropiezo del Bernabéu. Lo tendrá que hacer sin Pere Milla, que cumple su segundo partido de sanción. Enfrente habrá un Valencia que fuera de casa no ha ganado ni ha marcado ningún gol, aunque el técnico perico Manolo González ha querido reivindicarlos. Dice que será un partido muy complicado.
Es que parece que juegas contra un equipo que no ha ganado, y es mentira. Llevan dos partidos fuera, de los cuales uno ha sido el Sadar y otro ha sido el Johan Cruyff, el campo del Barça B. Vamos a poner a cada equipo, bueno, y a la liga en el lugar que toca.
Los valencianistas viajan a Barcelona con Ramazzani, que será duda hasta última hora tras el golpe que se llevó ante el Athletic, y a la espera de que Carlos Corberán haga rotaciones en el 11.
Mañana todos los partidos en Carrusel Deportivo. Y el partido de segunda, que ha comenzado a las 8:30 hoy, Burgos-Granada. ¿Cómo está Román Romero? Hola.
Gallego caminando por el minuto 19. De momento no se ha movido el marcador. Burgos 0, Granada 0.
Bruno Alemán, y en el fútbol internacional, lo más destacado del fin de semana, ¿qué ha sido?
En Inglaterra, la derrota, en este caso, del Everton en el derbi contra el Liverpool. Ganó el Liverpool por 2-1 y aprovechó que empataron a 1 Arsenal y Manchester City. El Liverpool ahora mismo le saca 5 puntos al Arsenal y le saca 8, que se dice pronto, al Manchester City de Pep Guardiola. Marcó Haaland, pero no pudo pasar del empate el Manchester City, y ha debutado Mourinho en el Benfica. Lo ha hecho con victoria, AVS 0, Benfica 3, en el regreso de Mourinho al banquillo del Benfica.
Gracias, Bruno. Seguimos pendientes del Balón de Oro en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
A las 9 comienza la gala del Balón de Oro y la vamos a contar en directo a través de las emisoras de SER Más y el canal de YouTube y dispositivos móviles de Carrusel. Y Antón Meana, a esta hora, cuando está terminando la alfombra roja, ¿la sensación cuál es?
Rostro serio de Al-Khelaifi, que ha pasado prácticamente sin parar más que lo obligatorio en el fotocol. ¿Cómo se ha bajado del coche solo Ousmane Dembélé? Arropado, como digo, por un par de compañeros, pero no era la comitiva que traía Lamine Yamal. Y es verdad que Lamine es un jugador feliz en el campo y fuera, que él venía aquí a presentarse ante el mundo en la gala, a conseguir otra vez el Copa, a lo mejor aprender este año para ganar el que viene, pero la sensación es que ha conseguido el equipo y France Football que no sepa nadie el ganador, y yo sí creo que el Barça es tremendamente optimista, y por la mañana no lo eran tanto, y ahora yo no voy a decir que esté al 50% gallego, pero no descarto que contemos un premio importante como el Balón de Oro para Lamine Yamal, cuando a las 3 de la tarde en Ser Deportivos yo lo veía imposible.
Ha cambiado durante la tarde la sensación y ahora mismo es esa. Nadie puede descartar la sorpresa y que Lamine sea el ganador. Teniendo en cuenta además la deriva de algunos de los que votan en el Balón de Oro, es que todo puede ser porque hay mucha gente que vota más que el fútbol, lo mediático del futbolista. E indudablemente, el último año de Lamine fue súper mediático, con el Barça y con la selección española. El otro protagonista del día es el nuevo seleccionador de baloncesto, Chus Mateo, que era uno de los candidatos, se esperaba y que será presentado en las próximas horas. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, es el elegido para sustituir a Scariolo para iniciar esta nueva etapa en la federación. Se va a hacer cargo de la selección hasta 2029, fecha en la que está previsto el Eurobásquet de Madrid, y será presentado mañana a las 12 del mediodía. Se va a estrenar en las ventanas de noviembre, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, en donde va a llegar la primera toma de decisiones, sin jugadores de la Euroliga, sin los jugadores NBA, sin todos los jóvenes o gran parte de ellos que están en la NCAA, pues veremos de quién tira Chus Mateo. Ha habido más nombres encima de la mesa, Pablo Laso era otro de los candidatos, pero finalmente el madrileño, buen conocedor además del trabajo en la federación, ha sido el elegido. Es un entrenador con muchísima experiencia, que viene de ganar 6 títulos con el Real Madrid, entre ellos una Euroliga o el último la ACB en el mes de junio, con muchos años en los banquillos. Ya en su momento fue incluso ayudante de Scariolo en la selección. Un Chus Mateo que toma ahora el relevo del italiano, que por cierto esta semana va a afrontar la Supercopa con el Real Madrid después de cerrar su etapa en la selección con 8 medallas.
Gracias, Marta. Protagonista del fin de semana, Carlos Sainz, su podium en Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Y tercero va a venir uno de los nuestros. Tercero va a venir Carlos Sainz. Tercero va a venir el español. Va a ser el primer podium de esta temporada.
But for the first time with Williams, Carlos Sainz will stand on the podium. It's Williams' first podium since 2021.
Carlos Sainz, qué weekend, Carlos. El torero es tornado.
Los nervios en el equipo Williams quieren verle entrar. Ahí entra ya, tercer sector. Lo vamos a tener.
Probablemente lo hace con más emoción Ponsetti que los otros compañeros. Jesús Balseiro, esto puede cambiar la temporada de Carlos Sainz y su Williams. Buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Es verdad que Williams no va a tener tantos circuitos tan buenos como Bakú. Quizás Las Vegas ya más al final de la temporada, un circuito con muchas rectas también. Pero sobre todo lo que cambia es esa sensación que estaba dejando el año de Williams, que hasta el sábado no era tan positivo, pero ahora otra vez volvemos a ver a ese piloto grande que se fue de Ferrari y que tenía tanto prestigio en la Fórmula 1 entre los equipos grandes, aunque no terminara de ir a ninguno de ellos. Sainz ahora es el primer piloto que tiene podios en Williams, McLaren y Ferrari después de Alain Prost. Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Y lo más importante para mí, que Sainz consigue su primer podio con Williams antes que Hamilton con Ferrari, y tiene mucho mérito con un coche que no está ni mucho menos para volver al podio en las próximas carreras. Le ha cambiado la cara, esa carrera que se dio para celebrar con sus mecánicos no la habíamos visto nunca en todos los podios anteriores, y es que en Ferrari no se podían celebrar los podios porque había que ganar, pero ahora vamos a poder valorar lo que significan todos esos 28 podios que tiene Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Claro que sí, a disfrutarlo del Aston Martin de Fernando Alonso ni hablamos. Gracias, Balseiro. En atletismo, los mundiales de Tokio dejan una imagen para la historia, la de María Pérez, doble medallista de oro en la marcha. Increíble lo que ha conseguido María Pérez en los 20 y en los 35 kilómetros marcha.
Estoy cansada, un viaje largo, pero feliz de estar aquí, de estar en España, aunque sea por unas poquitas horas porque me he ido de vacaciones, pero contenta. No he tenido mucho tiempo, pero sí contenta, asimilando, la verdad.
Ovación merecidísima para la mejor del equipo español de atletismo. Y otra selección está pendiente ya del próximo mundial, la de ciclismo. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. El equipo que está concentrado en Navacerrada, el miércoles van a partir a Kigali, la capital de Ruanda, con un indiscutible jefe de filas, Juan Ayuso, que dice que sí que ha soñado con conseguir la medalla.
Sí, a ver, te mentiría si no. Yo creo que uno cuando es corredor y tiene la ilusión y está en un buen momento de forma, es un sueño, es muy difícil de conseguir y habrá muchos factores. Si no estuviera convencido y si no creía que fuera posible, pues tampoco iría. Con el equipo que llegábamos y representando a España, tenemos que ir a por todas.
Y por cierto, Gallego, respecto al equipo Israel, una noticia: tienen bicicletas de la marca Factor. El dueño habría exigido al equipo un cambio de nombre y de nacionalidad para seguir en el proyecto. Ha dicho Gitelis que ya se lo ha dicho al equipo: sin cambio de nombre y de bandera no vamos a continuar en el equipo, especialmente después de la vuelta y una controversia que no podemos tener alrededor de nuestra marca.
Gracias, Borja. Cerramos el programa con esto. Sí, parece un western, ¿verdad? Una película del oeste, pero es un western manchego, como la serie Fargo, pero en Albacete.
Disolvió unas pastillas potentes en el aguardiente de marca blanca. Compró una katana albaceteña, le dejó inconsciente.
Phil Manolo es este temazo de Gorilla Flow, la historia de Juani y de Manolo. Una historia de maltrato y venganza, va a pegar. Quedaos con ella, Kill Manolo. Aquí lo dejamos. Sigue Hora 25 en la SER y en SER Más, dentro de nada, la gala del Balón de Oro, donde Lamin ahora mismo, no voy a decir que es favorito, pero en el ambiente huele a que puede haber sorpresa. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.